se siente después de oír el noticiero por televisión? ¿Se siente animado con ganas de levantarse al día siguiente, con optimismo porque el futuro se ve positivo? Lo más probable es que se sienta desalentado, porque los noticieros parecen concentrarse en lo negativo que ocurre en nuestra sociedad. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah empieza su nueva serie, a la que ha titulado Palabras de aliento para tiempos desalentadores. Con ustedes el Dr. David Jeremiah, para introducir esta nueva serie y la primera parte del mensaje, Dios camina con usted a través de las pruebas.
Pues bien, gracias por acompañarnos hoy. Hoy empezamos una nueva serie a la que he titulado Palabras de aliento para tiempos desalentadores. Lo que oímos en las noticias o lo que vemos que sucede a nuestro alrededor o al otro lado del mundo parece que fuera razón suficiente para sentirse desalentado. Enfermedades, tragedias y cataclismos en la naturaleza parecen sucederse sin nada que los contenga. Tal parece que ninguna autoridad puede controlar el crimen, o reducir la inflación, o impedir que surja alguna revuelta en alguna parte del mundo. Son tiempos desalentadores, pero la palabra de Dios tiene abundantes palabras de aliento para tiempos desalentadores. Hoy empezamos con el mensaje, Dios camina con usted a través de las pruebas. En esta serie, consideraré varias de estas palabras alentadoras. Espero que nos acompañe en todos estos mensajes. Además de los mensajes que escucha por radio, también hemos preparado para usted la guía de estudio, que lleva el mismo título, Palabras de aliento para tiempos desalentadores. La guía de estudio tiene preguntas de aplicación, bien sea para su estudio personal o para estudiar en algún grupo pequeño, una clase de estudio bíblico o con su familia. Mañana concluiremos con la segunda mitad del mensaje, Dios camina con usted a través de las pruebas. El día viernes estudiaremos una lección titulada, Dios no le ha abandonado. Y el martes de la próxima semana estudiaremos una lección titulada, Dios está cerca de usted. Estos son apenas los primeros mensajes de esta serie de 10 mensajes que cubriremos durante todo este mes de mayo. Espero que tenga su Biblia a mano y que la abra al pasaje que consideraremos hoy. Espero que también abra su corazón a la enseñanza del Espíritu Santo. Empecemos nuestro estudio de las palabras de aliento para tiempos desalentadores. Era la segunda parte del sexto inning y el más temido bateador de los Expos de Montreal, Tim Raines, estaba al bate. El lanzador, levantando en alto la pierna, lanzó la pelota lo más fuerte que podía. Fue el último lanzamiento que jamás haría. Un crujido estruendoso, espantoso, se oyó en todo el estadio. Debilitado por un cáncer no detectado, el húmero del brazo con que Dave Dravecki lanzaba se partió en dos. Él sostuvo su brazo para impedir que saliera disparado hacia el plato mientras lanzaba un alarido y caía a tierra de cabeza. Después de muchos exámenes, los médicos le dijeron que tendrían que amputarle el brazo lanzador desde el hombro para asegurarse de que el cáncer no se esparcía a otras partes de su cuerpo. Dave Dravecki estaba en la cima de su carrera y debía haber esperado que jugaría béisbol por muchos años más. Era un excelente lanzador zurdo, pero ahora todo se había acabado. Varias semanas después de la cirugía, Dave Dravecki volvió al estadio Jack Murphy para agradecer a sus muchos amigos en San Diego. Hasta donde recuerdo, se agotaron las entradas y fue recibido con una ovación de pie. Como en toda otra ocasión en que hablaría desde que dejó la sala de recuperación sin su brazo izquierdo, Dave Dravecki glorificó a Dios y alabó el nombre de Jesús. Pero nunca olvidaré el día después de esa ocasión en el estadio. Estaba leyendo la sección deportiva del periódico de San Diego e informaron que Dave Dravecki había recibido más de 700 invitaciones para hablar durante el año siguiente. Lo que parecía ser tragedia en su vida había producido una plataforma y todo empezó a verse diferente de lo que parecía al principio. Esto nos recuerda a todos que a menudo Dios tiene propósitos ocultos en la adversidad que Él permite que nos venga. De hecho, la carta a los Filipenses es parte de las llamadas epístolas carcelarias, lo que significa que Pablo escribió estas palabras desde la prisión. El libro de Apocalipsis, que atesoramos, lo escribió el apóstol Juan mientras estaba en la isla de Patmos, exiliado, debido a su relación personal con Jesucristo. Y podría referir a los días más allá de la Biblia y contarles de muchos dones maravillosos que atesoramos y que surgieron bajo la presión de la adversidad. Fue lo mismo para el apóstol Pablo. Al empezar el pasaje seleccionado para este mensaje en el capítulo 1 y empezando en el versículo 12, leemos: «Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. ¿Cuántos de ustedes saben que las cosas suceden? Las cosas nos suceden». Aquí tenemos a Pablo recordándoles a los creyentes de Filipos que él había atravesado unos cuantos días difíciles. Por 2 años había estado preso en Cesarea y ahora estaba preso en Roma. Y según su propio testimonio, sabemos que Roma era un lugar a donde Pablo aspiraba ir. Una de sus metas personales era que antes de morir pudiera predicar el Evangelio en Roma. Había orado al respecto y ahora está en Roma. Esto es lo que las Escrituras dicen en Hechos capítulo 23, versículo 11. A la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: «Ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma». Cuando Pablo oró por tener un viaje próspero a Roma y en la voluntad de Dios, en Romanos capítulo 1, versículo 10, estoy seguro de que no tenía ni la menor idea de que su oración sería contestada como lo fue. Mi amigo Warren Wiersbe ha observado que Pablo quería ir como predicador y acabó yendo como prisionero, lo que nos recuerda a todos que cuando oramos al Señor, debemos ser muy específicos, no solo en cuanto a lo que deseamos, sino en cómo queremos que eso suceda. Todo en cuanto al encarcelamiento de Pablo era una farsa. Lo insultaron y se mofaron de él. Y sin embargo, Pablo todavía estaba seguro de que su aflicción y sufrimiento era parte del plan de Dios para su vida. Escribiendo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 10, dice: «Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Busqué lo que quiere decir la expresión «me gozo» y hallé que quiere decir «pensar bien de» o «tener la actitud correcta hacia». Al relatarles su situación a sus amigos en Filipos, claramente tenía la actitud correcta hacia sus problemas. Aquí vamos a aprender cómo se puede tener gozo en medio de la adversidad. Al observar a Pablo procesar lo que le estaba sucediendo, su explicación optimista ha sido fuente de estímulo para mí y también para todos los que leen esto y que están atravesando el valle de la adversidad. En este pasaje, Pablo nos da 7 principios probados en cuanto a por qué debemos ver la adversidad de una manera diferente a como la vemos normalmente. Nuestra respuesta normal es: «Señor, quítame esto» o «sácame de esto». Pero quiero que noten lo que Pablo hizo, puesto que tenía la actitud correcta al respecto. Hizo un inventario de dónde estaba y cómo eso le afectaba. Este es el primer principio. La adversidad promueve el progreso del Evangelio. Filipenses capítulo 1, versículo 12 dice: «Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio». Cuando Pablo habla de la situación presente mientras estaba en la cárcel, note que no habla de lo mala que era la comida o lo frío que era de noche. No habla de ninguna de sus incomodidades personales. No se ocupaba por la inconveniencia que el encarcelamiento le causaba. Su preocupación era primordialmente por el Evangelio y su progreso. Veía todo en su vida por los lentes de ganar el mundo para Cristo. Les dijo a los creyentes de Filipos que lo respaldaban en oración, que su encarcelamiento en realidad había resultado en un mayor progreso del Evangelio de lo que se había esperado. Pablo usa una expresión que es muy interesante. Describe el progreso del Evangelio y lo hace usando un término militar que usaban los ingenieros que preparaban el camino para el avance del ejército al retirar los obstáculos que había, tales como piedras o árboles o cosas así. Pablo veía su encarcelamiento como la remoción de las barreras para que el Evangelio fuera a Roma, tal como David Dravecki nunca hubiera recibido 700 invitaciones para hablar de la obra de Cristo en su vida sin su encontrón con el cáncer. Así Pablo reconoció que sin su encarcelamiento, la influencia del Evangelio en Roma habría sido más lenta. Y aprendemos más al respecto cuando pasamos al segundo punto. La adversidad promueve el avance del Evangelio y también la adversidad provee oportunidades para testificar. En el versículo 13, Pablo escribe: "Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte." Cuando Pablo habla de que sus prisiones habían llegado a ser evidentes a todos en el palacio, se refiere a la Guardia Pretoriana, que era un grupo de tropas escogidas imperiales, de choque, encargados de guardar a los que esperaban comparecer ante el César. Estos guardias habían estado expuestos al testimonio de Pablo que él les daba de manera personal, y también oían en cuanto él lo decía a otros, y no podían evitar su impacto. Sin su encarcelamiento, Pablo nunca habría tenido alguna manera de acercarse a los más altos dignatarios en el Palacio de Roma. Sabemos que unos cuantos de estos altos dignatarios entre las Fuerzas Armadas eran el escaño más alto en el gobierno romano. También sabemos que, debido a la presencia de Pablo, algunos de estos dignatarios se convirtieron a Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Pues bien, en las últimas palabras de esta carta, Pablo habla de todos los santos de la casa de César, capítulo 4, versículo 22. Ahora, permítanme desmenuzar eso y decirles cómo funciona esto. Supongan que Pablo hubiera dicho: "Voy a ir a Roma y voy a empezar a predicar el Evangelio desde los más encumbrados a los más humildes." ¿Cuántos saben que la influencia va de arriba para abajo y no de abajo para arriba? Él no podría haber hecho eso. Nadie sabía quién era. Era un judío desconocido que había tenido una experiencia que relataba y que parecía producir problemas dondequiera que fuese. ¿Cómo podría haber jamás podido empezar a predicar a los más altos dignatarios de la cultura de Roma? Pues bien, Dios se figuró eso, lo llevó como prisionero. Ahora, todos los días, 24 horas al día, estaba encadenado a un soldado romano. Cada 6 horas cambiaba el guardia, así que Pablo tenía 4 personas en perspectiva para oír el Evangelio cada día de la semana. Me puse a calcular esto y fueron como 2 años de encarcelamiento. Habría tenido algo así como 3.000 oportunidades de testificarle al escaño más alto del gobierno de Roma. Estaba encadenado a soldados romanos. Imaginémonos que eran ateos. ¿Piensan que querían oír el Evangelio? No importa. Estás encadenado al testigo número 1 por las próximas 6 horas. Te guste o no, vas a oír el Evangelio. Y mientras él predicaba el Evangelio a los soldados, todos los oían, y eso producía un revuelo. Fue el principio de la llegada del Evangelio a Roma. Yo no hubiera hecho eso. A mí no se me habría ocurrido ese plan. Pero Dios hace a un lado todas las cosas normales y siempre se le ocurre su propio plan. La Biblia dice en Hechos, capítulo 28, versículos 30 a 31. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Tuvo un pase libre para predicarle el Evangelio a la aristocracia de Roma por 2 años enteros. Y cuando, después de mencionar la Guardia Pretoriana, añade "y a todos los demás", revela el hecho de que su encarcelamiento estaba haciendo un impacto en todos los demás en el palacio. Tuvo la oportunidad de darle su testimonio a otros soldados, criados domésticos y funcionarios del gobierno. Recuerdo haber leído el primer libro de Corrie ten Boom, que relata su experiencia en Ravensbrück, encarcelada durante la Segunda Guerra Mundial. Al reflexionar sobre el dolor y sufrimiento que atravesaba, llegó a comprender que uno de los propósitos de Dios era que su sufrimiento beneficiara a otros. Esto es lo que dice: "Dios me había llevado allá por una tarea específica. Estaba allí para llevar al Salvador a los afligidos y desalentados. Debía buscar cómo consolarnos. debía señalar el camino al cielo a personas entre las cuales había muchas que pronto morirían. Como muchos otros que sufrieron después de él, Pablo utilizó su adversidad para que fuera una plataforma para el Evangelio. Lo que el enemigo había esperado que estorbaría el Evangelio, en realidad lo hizo progresar. Si acaso no por otra razón aparte de esta, debemos pensarlo dos veces antes de quejarnos de nuestras situaciones difíciles. Bien puede ser que Dios se propone algo eterno. Tal vez usted esté en ese lugar debido a que alguien con quien usted se topará nunca lo hubiera encontrado si eso no le hubiera sucedido. Y Dios va a usarlo a usted, así como Él usó a Dave Drabecki y como utilizó al apóstol Pablo. La adversidad promueve el progreso del Evangelio y provee oportunidad para testificar. Número 3. La adversidad produce valentía en nuestros hermanos creyentes. Filipenses capítulo 1, versículo 14. La mayoría de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Es evidente por esta declaración que cuando Pablo fue encarcelado, eso ejerció su efecto sobre todos sus asociados, todos sus colegas predicadores. Él se había dado cuenta de que muchos de ellos cobraron mayor confianza e intrepidez debido a que vieron el valor que él mostró. Amigos, la valentía es contagiosa, ¿lo saben? La persecución puede ser productiva y uno tiene que preguntarse qué hubiera pasado con el Evangelio si no hubiera habido persecución. ¿No les parece interesante que Dios ha utilizado la persecución para hacer que las personas hagan lo que Él les dijo que hicieran y que no quisieron hacerlo de buena gana? Por ejemplo, en los primeros días de la iglesia, cuando fue dada la Gran Comisión indica de manera muy clara las prioridades. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero el problema fue que el Evangelio se atascó en Jerusalén. La iglesia empezó a crecer. Era una situación cómoda. Es como lo que sucede cuando uno está en un grupo pequeño y alguien dice, queremos empezar otro grupo. ¿Estás bromeando? Nunca he estado en otro grupo como este. De aquí no me muevo. Pienso que eso fue lo que sucedió en Jerusalén. La iglesia creció. Era emocionante. Todo parecía crecer como de manera explosiva, pero lo que habían hecho es dar solo el primer paso de los muchos pasos que les fueron asignados. El Señor dijo, vayan a Jerusalén y comiencen, pero no se queden en Jerusalén. Pues bien, permítame leerles lo que sucedió. Hechos, capítulo 8, versículos 1 y 4. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Dios utilizó la persecución para lograr su propósito. Ellos no querían ir de buena gana. Él envió la persecución y ellos tuvieron que ir. Es como aquello de que hemos estado hablando en nuestra iglesia en cuanto a que el Señor nos ha dicho que vayamos por todo el mundo y llevemos el Evangelio a toda persona. No hemos hecho esto de la mejor manera en que deberíamos haberlo hecho. Así que Dios está trayendo el mundo a nuestras puertas. Ahora tenemos como vecinos a personas que vienen de todas partes del mundo y tenemos la oportunidad de anunciarles el Evangelio. Quiero decirles que en mi propia vida he presenciado el impacto contagioso del sufrimiento valiente. Recuerdo la muerte de un hombre llamado Paul Carlson, que fue misionero en el Congo. Recuerdo la experiencia, y pienso que ustedes también, de Jaime Elliot, quien fue misionero a los indígenas Aucas del Ecuador, y Chet Bitterman, misionera en Colombia. Debido a estas personas, probablemente se han reclutado más misioneros que debido a todos los demás programas de reclutamiento. Cuando las personas ven valentía, eso los atrae como un imán. La Biblia dice que cuando Pablo fue a la cárcel y sus colegas vieron sus cadenas, cobraron mayor intrepidez para predicar la palabra de Dios sin temor. Número 4. La adversidad demuestra el carácter de nuestra amistad. Esta es una sección algo confusa de este pasaje, pero pienso que si prestan atención podemos desempacarlo y ustedes captarán lo que tiene lugar aquí. En Filipenses capítulo 1, versículos 15 al 18, Pablo dice que mientras él está en la cárcel, algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Ahora, esto es lo que está sucediendo. Pablo desde la cárcel. Él mira y recibe información respecto a sus colegas, porque no está privado de esa información, y ellos le cuentan lo que está sucediendo en el cristianismo. Lo que le dicen es que algunos de sus asociados han utilizado el encarcelamiento de él para hacer progresar sus propias carreras. En realidad, estaban usando la adversidad que tenía lugar en la vida de Pablo para lograr ventaja para sí mismos. Sé que eso no sucede en el día de hoy, pero ocurrió en los tiempos bíblicos. Estas personas eran maestros falsos y predicaban el Evangelio, pero Pablo vio que estaban utilizando su encarcelamiento para propósitos que no eran santos, y describe a los que estaban predicando por razones equivocadas y utiliza una expresión interesante. Dice que predican por contención, o como dice otra traducción, por ambición egoísta. La expresión significa hacer campaña por algún cargo a fin de lograr que la gente vote por uno. Lo que se proponían aquellos predicadores era lograr que la gente le siga. El objetivo de Pablo era que las personas sigan a Cristo. Esos predicadores estaban buscando seguidores y usaban el encarcelamiento de Pablo como plataforma para predicar ese mensaje. Pero observen lo que Pablo hizo. No despotricó contra ellos, no envió a alguien a que los corrigiera. Lo pensó y trató de hallar alguna resolución. Esto es lo que dice. Se regocija en que Cristo está siendo predicado, aunque no sea como él quisiera que lo sea. Sabía que, aunque Cristo tal vez no podría elogiar el motivo del mensajero, Cristo siempre haría honor al mensaje. ¿Sabían ustedes que a veces hay personas que son salvadas al escuchar un mensaje que predica a alguien que ni siquiera conoce personalmente al Señor Jesucristo? El poder no está en el mensajero, el poder está en el mensaje. Así que ponga en libertad el mensaje. Pablo dice, pues bien, no me gusta esto. En realidad, tengo una revelación de quiénes son estas personas. ¿Cuánto sabe que cuando uno atraviesa adversidad, descubre quiénes son realmente sus amigos? ¿Verdad? Y algunos de aquellos que usted pensaba que eran verdaderos amigos, la adversidad los deja al descubierto muy rápido. Pablo descubrió esto cuando fue a la cárcel. La cuestión de fondo es que allí estaba Pablo y se preocupaba de una sola cosa, el Evangelio. No me importa quién lo predica. No me gusta todo lo que están haciendo. Pienso que no está bien, pero gracias a Dios la palabra de Dios está siendo predicada. Número 5. La adversidad impulsa el crecimiento en nuestras vidas. En Filipenses capítulo 1, versículos 19 al 20 leemos, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aun ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pablo dice, al considerar su situación, voy a aprovechar esto y voy a ver cómo Dios hace en mi vida algo que no se podría haber hecho si yo no estuviera aquí en esa situación. ¿Cuántos saben que la adversidad separa a los hombres y mujeres? Hace a algunos de ellos mejores personas y hace que otros se amarguen. Hace más de 80 años, un psicólogo bien conocido llamado William James escribió estas palabras. Presten atención. Dice, la mayoría de las personas viven, sea física, intelectual o moralmente, en un círculo muy restringido de su ser potencial. Hacen uso de una porción muy pequeña de su conciencia posible, de los recursos de su alma, en general, muy parecido al hombre que de todo su organismo corporal cultiva el hábito de usar y mover solo su meñique. Las grandes emergencias y crisis nos muestran cuánto mayores son nuestros recursos vitales de lo que hemos supuesto. En otras palabras, cuando atravesamos adversidad, descubrimos una capacidad que está más allá de lo que sea que nosotros sabíamos que éramos capaces. Tal vez hayamos visto que alguien atraviesa una situación como aquella en que estamos y nos hemos dicho, yo nunca podría hacer eso. pero sucede, y descubrimos que Dios ha plantado en nosotros recursos que nunca hemos usado. Nos ha dado valor que ni siquiera sabíamos que teníamos. Nos ha dado sabiduría a fin de que podamos sortear las cosas. La adversidad agudiza la atención. La adversidad remueve todas las cosas que no son esenciales y le ayuda a uno a ver con claridad cómo hacer lo que hay que hacer. Pablo pasa a hablar de algunas cosas que le habían ayudado durante ese tiempo. Habla de las oraciones de sus amigos. En el versículo 9 indica que estaba agradecido porque sus amigos en Filipos estaban orando por él. Dice, voy a salir de esto, voy a ser librado gracias a las oraciones de mis amigos. Pablo tenía algo que tenía lugar con sus iglesias. Se llama el acuerdo de mutualidad. Como saben, Pablo oraba por sus amigos. Pero, ¿alguna vez han notado que Pablo tenía cierta expectativa cuando oraba por sus amigos? Permítame mencionarles unos cuantos versículos. En Romanos capítulo 1, versículo 9 dice, pues Dios, ¿a quién sirvo en mi espíritu? En la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes. Pablo dice, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Espero que esta primera parte del primer mensaje de esta nueva serie, Palabras de Aliento para Tiempos Desalentadores, haya despertado su apetito y estimulado su decisión para acompañarnos durante toda esta serie. Tengo mucho más para decirle respecto a lo que dice la Biblia para alentarnos en estos tiempos. Lo haré cuando volvamos a reunirnos mañana para otra edición de Momento Decisivo.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado Dios camina con usted a través de las pruebas. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org. O escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Palabras de Aliento para Tiempos Desalentadores, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.